popular de acompañamiento a una figura tan importante de la política nacional. Y para hablar sobre estos temas estamos en comunicación telefónica con el analista político, además es periodista, Edgardo Mocca. Buen día, Edgardo, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinsky, Gypsy Lavín, lo saludamos. ¿Cómo está?
Buen día, queridos compañeros. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por tomarse un ratito para charlar con nosotros y preguntarle en principio, bueno, cómo analiza lo que ha ocurrido durante estos últimos días, pero arrancando sobre lo que pasó primero, ¿no? El alegato del fiscal y este pedido que hizo contra Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, el alegato del fiscal no tendrá ningún lugar en la historia de la juridicidad, de lo jurídico. Es un golpe político, es una intervención dedicada a crear un clima sumamente violento en la Argentina. No creo que eso se les haya escapado de cálculo, porque el tipo de tratamiento jurídico a la figura de Cristina Kirchner no se justificaría, por supuesto, para ningún ciudadano ni ciudadana. Pero en el caso de Cristina Kirchner tiene una significación política que no tardó en revelarse. Yo creo que a las personas que pretendemos analizar la política nos tiene que servir de una lección muy importante esto que está ocurriendo, porque si uno toma los comentarios políticos de una semana antes de la intervención de Luciani, prácticamente la persecución a Cristina Kirchner no estaba en el centro de ninguna agenda. Uh-huh. Y no estaba en el centro de ninguna agenda una brusca recomposición de la política argentina, como no la que se produjo, sino la que se está produciendo y cuyas consecuencias no podemos todavía calcular, ni siquiera imaginar. Porque cuando desde ciertos laboratorios políticos se mira la realidad estáticamente como una suma de encuestas, como una suma de consultas. La consultoría se ha convertido, con perdón de los amigos que tengo en el rubro, en una fuente de ignorancia política. Porque pensar que entendemos y conocemos lo que está pasando políticamente porque leemos una encuesta es verdaderamente un error muy grande. Lo que ha ocurrido es el estallido de cosas que en la Argentina estaban de alguna manera contenidas: la contuvo la pandemia, la imposibilidad de ocupar la calle, cierto clima de malestar difuso que había y que hay en la sociedad, que además tiene su soporte en una situación económica con la inflación muy compleja. Pero hay resortes de la vida colectiva, del sentimiento popular, que cuando se activan, cuando se ponen en acción, las consecuencias no pueden ser calculadas con la precisión que a veces se pretende desde ciertos círculos. Así que estamos en un nuevo momento político que además no terminó de darse a conocer, porque lo que está ocurriendo todavía es un primer esbozo, una primera sensación. La tuvimos todos, sobre todo el domingo pasado, con las calles de la República ocupadas por el pueblo. Y esto no es una cosa, yo ahí sí me arriesgo a hacer una predicción. Esto no es una cosa que se evapore rápidamente, sobre todo si se insiste, como el caso de Larreta, tosudamente, en aumentar el grado de violencia y en limitar cualquier reflexión constructiva que se pueda hacer. Para salvar la paz en este país vamos a tener que tener liderazgos, incluso en la derecha, superiores a este intendente de la ciudad.
Edgardo, Nico Rosicky, ¿cómo andás?
Muchísimo gusto de estar hablando con vos, querido Nico.
Exactamente lo mismo digo, me alegró mucho ver que estabas en la pauta. Edgardo, quizás la gente no sabe, sos un entusiasta del ajedrez. Hay una figura del ajedrez que es el zugzwang, que es que el hecho de que por tener que mover perdés una ventaja o quedás peor posicionado de lo que estabas. La red está un poco así, ¿no? Cualquier cosa que haga empeora su situación.
Está muy bueno, Nico, eso, porque además yo lo uso mucho, este recurso del sub, ¿no?
Sí, te lo choreé a vos, Edgardo, perdona. Sabrás entender.
No, porque es así. No, porque además a veces se lo interpreta mal. El otro día, no sé en qué comentario, no vale la pena retener eso, Pero me decía, no, el Sucsam es la posición donde cualquiera que tengas que mover, perdés. Le digo, eso no es el Sucsam. El Sucsam es que tu desgracia es que tenés que mover.
Claro, si pudieras decir paso, te convendría, digamos.
Y si el amigo Larreta pudiera decir paso en este momento, sería por lo menos no seguir perdiendo posiciones. Posiciones claro. Internas, posiciones públicas. De golpe se le vino una merecida noche. Se le vino una merecida noche porque a fuerza de pauta, a fuerza de pagar para que hablen bien de vos, como dice una copla que no es exactamente así, pero parece eso de Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. Paga, Yupanqui decía, aquel que es compadrito paga para hacerse nombrar. Uh-huh. Bueno, este es Rodríguez Larreta. Uh-huh. Y entonces Rodríguez Larreta ahora se está mostrando como estadista. El hombre quiere ser presidente de la República. Pero el desconcierto que muestra en esta zona, lo peor para Rodríguez Larreta, que no deja de ser horrible, que es la violencia, el maltrato al que piensa diferente, el maltrato a la gente sencilla, a la gente que no fue con ninguna piedra, con ningún arma a la calle, y la maltrata haciendo ostentación de un poder feudal, como si la ciudad de Buenos Aires reemplazara la función de las instituciones nacionales. Es verdaderamente horroroso lo que está ocurriendo con Larreta. Y efectivamente, le toca mover. Rodríguez Larreta, efectivamente, como vos lo presentaste, si en este momento pudiera decir paso, no sería tan grave la situación. Pero el hombre está en la carrera decisiva de su vida para poder llegar a ser candidato a presidente de la República. Ellos creen que la candidatura de la derecha es una garantía de la ocupación del llamado sillón de Rivadavia. Pero yo tengo mis dudas. Pero por lo pronto no se puede bajar de eso porque no hay una segunda... En este tipo de situaciones no hay una segunda oportunidad. La Reta lo sabe y entonces no le queda más remedio que mover. Y cada movida que hace, su posición se hace más perdedora.
Edgardo, quiero volver sobre el pueblo y el empoderamiento del pueblo, esto que se está notando en las calles de todo el país, y este reclamo que está dirigiendo la militancia hacia la dirigencia, ¿no? Este reclamo de Cristina presidenta. ¿Se consolida el liderazgo de Cristina en el frente de todos, además como referente de las masas populares?
Bueno, yo creo que Cristina tiene la fatalidad de ser una líder.
Natural, además, ¿no?
Puede ser presidenta, vicepresidenta, o cuando era senadora, no hay mucha gente que se acuerde de eso, pero cuando era senadora, las miradas y los oídos estaban pendientes, en épocas también muy complejas, estaban pendientes de lo que decía Cristina Kirchner. Porque los líderes, el líder no es una posición, el líder es una naturaleza política, el líder es líder porque sus condiciones naturales, por supuesto, además los accidentes de la historia tienen que ayudar, como decía Maquiavelo, tiene que haber virtud y fortuna. Uh-huh. Fortuna no en el sentido de sacarse la lotería, fortuna en que las condiciones del ambiente político faciliten el ejercicio de tu liderazgo, y eso ha existido incluso bajo la forma de una enorme desgracia como fue la muerte de Néstor. Pero el asunto es que cuando todos pensaban, incluso hubo algún charlatán con títulos, con pergaminos muy importantes, que habló de que se generaba una situación de vacío de poder. Se ve que no tienen idea, que a veces el mucho estudiar, el mucho visitar los libros, te hace perder las referencias más fáciles de percibir. Percibir un liderazgo como el de Cristina no es un asunto muy difícil. Vos te das cuenta a los 5 minutos de escucharla, de verla, estás en presencia de una lideresa. Entonces, a mí me parece que yo no sé cómo se va a expresar ese liderazgo, pero el liderazgo no es algo que está por sobrevenir. El liderazgo lo tiene Cristina. El liderazgo lo ejerció haciendo silencio durante largos meses contra el desagrado de quienes esperan su palabra, de quienes esperamos, para decirlo de una manera más sincera. La palabra de Cristina se hacía rogar, porque Cristina era muy consciente que su palabra podía producir remezones en el interior del Frente de Todos, que, dicho sea de paso, es la creación de ella. No es una, El Frente de Todos no es una, el producto de una deliberación democrática, con mociones, con retruques, con esto y con otro. El Frente de Todos es el resultado de una mañana donde Cristina nos habló y no propuso, no sugirió. Dijo, esto va a ser así. Eso no lo da ningún reglamento, ninguna ley, ¿no? Ningún título de jefe de gobierno, todo eso son cosas que, por supuesto, en la carrera de un político tienen importancia, pero lo que sobre todo tiene importancia es la madera del liderazgo, algo que por otro lado es muy difícil de definir, muy difícil de definir el liderazgo, y sobre todo es muy difícil de discernir cuándo el liderazgo se produce, qué es en la práctica. Acá todo el mundo saca patente de líder. Hay un muchacho que se pone a gritar en televisión y dice que el Estado es una mafia y esto y lo otro. Entonces alguna gente dice, bueno, está liderando, este Milei no está liderando nada. Es un paquete de esos que surgen periódicamente en la política, que están en el medio entre el actor grotesco, el actor del grotesco, y el militante, ¿sabes? Estar en un lugar medio intermedio. Tranquilamente podría haber sido Casero en lugar de ser este Milei. Pero el liderazgo es muy otra cosa. Entonces, yendo concretamente a la intención de la pregunta, yo no sé cómo se va a resolver esto en términos de candidaturas electorales. Si yo hablo por el deseo, un deseo un poco no pensado, si no me detengo a pensar en todas las contradicciones que eso tiene, a mí me gustaría que el enfrentamiento con la derecha lo encabece Cristina, que la candidatura sea de Cristina, porque es un modo de sincerar una realidad. Y es el modo, aunque parezca contradictorio, es el modo de pacificar los ánimos. Porque cuando algo se somete al veredicto del pueblo, eso deja de ser el objeto de un manoseo infernal como el que están haciendo los grandes medios de comunicación hoy. Cuando Cristina Kirchner sacó el 55% de los votos en el 2011, se terminó una etapa de la polémica en la Argentina. Después vino el accidente, que yo creo que en gran parte fue un crimen, de la estación de 11 del ferrocarril Sarmiento, y empezó una época muy difícil porque la derecha jugó las cartas a todo o nada. Pero yo creo que hoy están dadas las... Digamos, el espacio popular y nacional no puede darse el lujo de tener candidaturas de segundo orden. Y yo las respeto mucho. Las candidaturas que ha habido de segundo orden son muy respetables y juegan un papel en la historia. Pero hay momentos donde hay que desatar un nudo. La Argentina se ha creado un nudo que no se desata sino con gestos de grandeza de estadista. Cuando Cristina Kirchner dice este problema de la economía bimonetaria no lo resolvemos sin un amplio acuerdo nacional, la única que puede hablar ese lenguaje, la única, es Cristina Kirchner. Ni siquiera es un espacio el que habla, es un liderazgo absolutamente personal, directo, político.
Ahora, Edgardo, hay una tensión ahí que sí, de la que sí me parece que hay que dar cuenta, que es que en términos políticos el liderazgo que tan bien definías vos de Cristina Fernández de Kirchner es, digamos, indiscutible, por ponerle esa categoría. Ahora, da la impresión de que en términos económicos ella parece haber atado su suerte a otro sector que políticamente no es el mismo que representa a ella al interior del Frente de Todos. No sé si la enrosqué demasiado la pregunta.
No, te entiendo perfectamente. Pero Cristina lidera incluso a los sectores que la hostigan. Este sí. Es un problema. El liderazgo tiene esa propiedad desconcertante. Porque si el liderazgo de Cristina tuviera que ver solamente con el arraigo y con el amor que tiene un sector muy grande de la población por ella, sería un tema relativamente fácil. Pero Cristina ejerce un liderazgo sobre los enemigos también. Sí. Los enemigos bailan al compás de Cristina. Lo que ha hecho, volviendo a lo primero, lo que ha hecho Rodríguez Larreta este fin de semana es el producto del terror que le produce la presencia de Cristina, no del machismo y de la virilidad malentendida. Es el fruto del temor. Ahora aparece esta mujer y con toda la plata que yo le pongo a mi candidatura me coloca en una situación muy riesgosa, porque ahora en este contexto florecen los halcones. Rodríguez Larreta es un halcón como Macri, como cualquiera, pero digo, ha jugado en otra, para hablar futbolísticamente, viene jugando en otra posición.
Sí.
Y ahora la situación lo lleva a jugar el único juego que se le ocurre frente al aluvión cristinista, es estas morisquetas patéticas, estos policías insultando gente elegida por el pueblo, todo esto es... Yo creo que Rodríguez Larreta viene haciendo este tipo de cosas desde hace bastante. No me olvido cuando autorizó a las escuelas primarias a que se den clases en el momento más horrible de la pandemia. No me olvido, yo tengo un nieto en edad escolar, y no me olvido del riesgo que le hace correr a las familias argentinas solamente para defender su condición de pseudo capanga de una ciudad, de la ciudad capital. Entonces, toda esa campaña, toda esa pauta multimillonaria que se pone en la promoción de lo linda que están las plazas de Buenos Aires, como si la cuestión de las plazas de Buenos Aires fuera la cuestión decisiva de la vida popular, ¿no? A mí me gusta que estén lindas y limpias las plazas de Buenos Aires. Tampoco me parece que estén gran cosa, pero vamos a aceptar lo que dice la propaganda de Rodríguez Larreta. Pero me parece que Rodríguez Larreta ejerce una especie de degradación de las pretensiones de liderazgo. Si se lo llama intendente, él se enoja cuando se le dice intendente porque él es jefe de gobierno. Bueno, el nombre que le da la Constitución es jefe de gobierno. Pero Rodríguez Larreta tendría que mejorar mucho su desempeño para ser un mediano intendente, ese es el tema.
Ahora, yo más que en la figura del intendente de la Ciudad de Buenos Aires...
Alcalde también, sí, puede ser.
Pensaba en la figura de Sergio Massa, digo, sí, suponiendo para plantear escenarios que Massa lograra destrabar la situación económica que es... por demás compleja en este momento, y que es lo que tensiona con el liderazgo político claro de Cristina. ¿No habría ahí una candidatura medio natural de Massa para el año que viene?
Sí, hasta estos últimos días yo pensaba estrictamente eso.
Pero apareció la realidad.
No es que deje de haber, que haya dejado de pensar en eso, porque como vos bien decís, eso es una posibilidad. En realidad era una posibilidad gestada por la propia Cristina, de alguna manera, en el sentido de preservar el frente, de construir variantes con potencialidad triunfadora en 2023. Todo eso era y probablemente siga siendo así, y probablemente Cristina crea que tiene que seguir siendo así. Yo lo que me refiero es a una dinámica que supera la cuestión de la construcción electoral, que toca nervios de la vida social, de la vida política de los argentinos, que no son controlables en términos de estrategias electorales finamente desarrolladas. ¿Por qué? Porque interviene el pueblo. Yo estuve en el barrio de Cristina, que no es un lugar donde yo visité mucho, pero el grito de Cristina Presidente era imparable. Era imparable, era un momento de éxtasis colectivo el grito de Cristina Presidenta, porque por cosas que venimos charlando en esta misma conversación, porque eso no se compra ni se vende. Yo creo que desde el punto de vista de la táctica electoral, haciendo abstracción de todo un orden de cuestiones distintos, lo que decís, Nico, es inobjetable. El lugar por edad, por ambición personal, por espíritu de pelea política, y por capacidad para adaptarse, porque a ese sí que la vida lo puso en un lugar en el que nunca jugó.
Claro.
En el que nunca jugó y para el que no le alcanzaron los votos en más de una ocasión. Sin embargo, la enemiga de él, la persona que él buscaba perjudicar en otros tiempos, fue artífice de su colocación, porque si uno sigue la saga Guzmán, Ajuste, discusión en el interior del Frente de Todos, Alberto y Cristina, que no se habla, todo eso concluye en Massa, pero concluye en Massa a través de la anuencia de Cristina Kirchner. Yo sospecho que no es solamente la anuencia, pero por lo menos con la anuencia. digamos, el hombre que peor trató públicamente a Cristina Kirchner está hoy colocado por la propia Cristina Kirchner en un lugar que, en el que siempre soñó estar. Por supuesto, ojalá le vaya, yo quiero dejar claro esto, ojalá le vaya bien a Massa y ojalá lo bien que le vaya a Massa ponga en duda esta especie de improvisado pronóstico que estoy ejerciendo en este momento. Ojalá todo eso sea así, porque eso es achicar el sufrimiento del pueblo argentino. Yo no voy a esperar que Massa fracase para que se cumpla mi deseo de que Cristina sea candidata. Claro. Voy a esperar que Massa tenga éxito, pero quiero dejar establecida la sospecha de que aunque tenga éxito, el paso que dio el Poder Judicial de la Argentina en estos días hace irreversible la centralidad política de Cristina Kirchner.
Edgardo, quería consultarle, se conoció hoy el alejamiento del Frente Patria Grande, del Frente de Todo, lo dijo Juan Grabois, y esto es justamente hablando de Sergio Massa, ¿no? Y de las medidas que no anunció en teoría y que estaban esperando. Bueno, ¿qué análisis realiza de este posible alejamiento?
Es una mala noticia indudablemente. No estoy juzgando esa noticia, no estoy juzgando a Grabois, no estoy juzgando a mis amigos. Yo tengo ahí amigos y gente que piensa en muchos temas parecido a lo que pienso yo. La vida política está tomando una velocidad que mucho de lo que está ocurriendo, muchos de los acontecimientos diarios van a ir terminando de tomar forma cuando entremos, ojalá entremos y entremos en las mejores condiciones al territorio de la preparación del acto electoral. Creo que las elecciones van a reagrupar y van a sacudir los actuales reagrupamientos de modo muy virulento, tanto en la esfera, en la dimensión del gobierno y del Frente de Todos, como de la oposición. Estamos en una etapa aleatoria en materia de alianzas y rupturas en la política. Yo creo que lo que hace el Frente Patria Grande es actuar bajo la lógica premisa de respetar el deseo y la práctica de sus bases militantes, de sus simpatizantes. Eso no se puede dejar de hacer. Y me parece que es un grupo político que tiene ese instinto de escuchar, de hacerse escuchar los dirigentes, pero de escuchar mucho el reclamo de su gente, que además no es un reclamo muy distinto del que circula en el interior del Frente de Todos, digamos, la disconformidad, el dolor por la situación social, que aunque tenga la matriz macrista indudablemente en su centro, también nos afecta a nosotros, que esto lleva casi 3 años de funcionamiento y no se han solucionado problemas básicos y se han empeorado algunos problemas básicos. Es cierto que eso ocurre en todo el mundo. Yo quiero hacer esta pequeña reflexión lateral. Hay que mirar un poco lo que está pasando en Europa, porque Europa para nosotros, la palabra Europa evoca el confort, evoca el progreso, evoca la paz después de la Segunda Guerra, evoca un montón de cosas. Hoy está en las puertas de un desastre social de Europa, porque los Estados Unidos trujeron de las narices a los liderazgos europeos. Faltó una Angela Merkel, es duro decir estas cosas, pero el desplazamiento en Alemania de Angela Merkel facilitó que la principal potencia europea terminara colaborando vergonzosamente con la política provocativa de Estados Unidos en Europa, y desgraciadamente, porque acá hay personas, hay familias, hay masas de personas que pueden llegar a sufrir mucho, desgraciadamente se ha ido creando una situación muy grave. Entonces yo creo que la Argentina, volviendo a patria, otra cosa que hay que poner en el positivo de análisis de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir en Argentina, es que Argentina se encamina a una situación internacional muy favorable, porque entramos en una nueva etapa en el desarrollo del mundo, que es la etapa de lo que los chinos y los rusos llaman el paso del poder unipolar al multilateralismo. Entonces, y en ese nuevo encuadre que se va gestando y que la guerra ha terminado de profundizar, porque ha puesto en crisis al dólar como moneda reguladora del comercio internacional, Argentina está frente a la nueva revolución científica que está en pleno desarrollo. Yo creo que ya no son diversas revoluciones científicas, sino que es una sola, que empezó en el siglo XIX o XVIII al final, y va teniendo etapas cada vez de un desarrollo más impresionante. Y entonces en esa nuevo orden mundial que se va esbozando, Argentina tiene todo, desde el punto de vista comercial, todo lo que al mundo le hace falta. Y eso es el mensaje de Stanley, el apuro de Stanley: muchachos, cierren esto, cierren la coalición amplia sin peronistas, cierren la coalición amplia porque así podemos hacer los negocios que tenemos pensado con ustedes. Y así, bueno, la promesa es que la Argentina va para arriba de la mano de esa ayuda de Estados Unidos. Desgraciadamente para Stanley hay millones de argentinos que saben qué quiere decir de Estados Unidos cuando te dice que te va a ayudar.
Edgardo, se nos terminó el tiempo, pero queremos agradecerle mucho este ratito con Radio Nacional, ha sido muy amable.
Bueno, yo también estoy muy, muy agradecido a ustedes y con gusto de volver a hablar con mi amigo Nico.
Gran abrazo, Edgardo, que andes muy bien.
Muchas gracias nuevamente, hasta pronto. Hablábamos con Edgardo Mocca, analista político y periodista. Son las 9 de la mañana, 56 minutos. Se hizo larga la entrevista, pero no por ello no interesante, ¿no? Mm.